Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les invito a que recordemos aquel momento en que Jesús, estremecido de gozo, dijo estas palabras. Y no las dijo a nosotros, las dijo a su Padre Dios. Te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los poderosos, y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Hermanos, son grandes los misterios de la fe, y no debemos tener temor de la palabra misterio, porque un misterio no es una pared para nuestro entendimiento. Un misterio es más bien un pozo profundo del que siempre podemos encontrar, en el que siempre podemos encontrar nueva y abundante riqueza. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del misterio de la Eucaristía, no estamos diciendo que no hay nada que entender o que no hay nada que decir. Más bien lo que estamos diciendo es que no importa todo lo que se entienda y no importa todo lo que se pueda decir, la Eucaristía es siempre mucho mayor. Es inagotable. Los misterios, óyeme bien esto, los misterios no son afirmaciones agotadas, verdades agotadas, diálogos cerrados, murallas al pensamiento. Los misterios no son realidades agotadas. Los misterios son realidades inagotables. ¿Ya te lo aprendiste? Los misterios son realidades inagotables. Entonces, entender la fe, conocer y entender la fe, ¿qué es? Pues, por una parte, es avanzar cuanto es posible según cada uno y según las luces que Dios le dé, avanzar un poco en esos misterios, lo suficiente para no confundirse uno, lo suficiente. Eso es avanzar en la comprensión de la fe, es caminar un poco en ese misterio, lo suficiente para saber apreciarlo, agradecerlo, compartirlo y para no confundirse. Y para eso sirve el catecismo, para eso sirve la predicación, para eso sirven las misiones como esta que estamos haciendo. Para eso sirven, para que uno no se confunda, para que uno no se deje confundir en la fe, para que uno sepa, por ejemplo, que es grande lo que celebramos en los sacramentos y que yo jamás voy a dejar el sacramento de la confesión. Yo jamás voy a dejar el sacramento de la Eucaristía. Yo nunca voy a abandonar mi casa, que es la Iglesia Católica. Jamás voy a dejar a mi mamá. Mi madre es la Iglesia Católica. Yo nunca la voy a dejar. Entonces, la comprensión o el entendimiento de los misterios es dos cosas. Por una parte, caminar un poco en esa comprensión, prepararse, leer un poco, aprovechar internet, aprovechar la televisión, para comprender un poco hasta donde es posible, de manera que uno pueda apreciar, agradecer, compartir y no confundirse. Eso es lo que significa comprender o avanzar en la fe. Pero... hay otro elemento que es muy importante y es el que tiene que ver con el pasaje del Evangelio que he mencionado. Jesús dice: te alabo, Padre, porque has revelado estos misterios no a los sabios y a los poderosos, sino a la gente sencilla. Entonces hay una inteligencia, hay una comprensión que no proviene de la mucha erudición, de las muchas lecturas, de los muchos estudios. Hay una comprensión que es la comprensión que brota del corazón humilde en la medida en que ese corazón humilde se fía de Dios, confía en el Señor. Lo propio del humilde es que reconoce la grandeza del otro, y ese otro con O mayúscula es Dios. Entonces, fíjate la respuesta tan interesante que estamos dando. ¿Qué es comprender nuestra fe? Respuesta, consiste en dos cosas. Primero, avanzar un poco en el estudio de los misterios. ¿Cuánto tengo que avanzar en el estudio de los misterios? Lo suficiente para poder apreciar, para poder agradecer y para poder compartir mi fe. Apreciar, agradecer, compartir mi fe. Cada uno según las luces y según las capacidades que tenga. Esa es una parte, solo una parte. Hay otra parte que es muy importante, y esa otra parte es la comprensión de la fe, es la experiencia vital de ser guiado, protegido, levantado, ungido, fortalecido, consolado por el Dios vivo. Esta es la parte experiencial. La otra parte, la que mencioné primero, la de estudiar un poquito el misterio, el catecismo y todo aquello, está muy bien, bueno y santo, eso es necesario. Pero esa parte no va a ser suficiente, esa parte no va a cumplir su objetivo si falta la actitud del corazón. ¿Y cuál es la actitud del corazón que lleva a la verdadera comprensión de la fe? Es la actitud que Cristo describe con estas palabras, hablándole a Dios su Padre. Te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla, a la gente humilde. Ese versículo nos pone inmediatamente en contacto con la espiritualidad de las bienaventuranzas, porque el tono que utiliza Cristo es exactamente el mismo tono de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los mansos de corazón, porque heredarán el reino de Dios. Es decir, es el espíritu de las bienaventuranzas. O sea que la comprensión de la fe, ¿en qué consiste? En que necesito catecismo, pero necesito sobre todo la experiencia de ser humilde en el Señor, de ser humilde ante Dios, de ser protegido, mimado, sanado, levantado, fortalecido, consolado por Dios. Y esa experiencia me da la inteligencia interior de los misterios. Podemos decir que el estudio me da como una inteligencia exterior, pero solamente el que ha experimentado el poder consolador de Dios. Solamente el que ha experimentado la paciencia del Señor. Solamente el que se ha sentido fortalecido, levantado, ungido, transformado por el poder de Dios, tiene la inteligencia interior. Dentro de los santos de nuestra querida orden dominicana, a la que pertenezco sin mérito propio, reconozco el bien que me ha hecho una doctora de la iglesia que se llama Catalina de Siena. La palabra doctora viene del verbo docere, que es el que sirve para decir doctrina y para decir docencia. Es decir, que si se le llama doctora quiere decir que es maestra, que es guía espiritual. Otras doctoras de la iglesia son Santa Teresa del Niño Jesús y también Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, es doctora de la iglesia. Cuando Catalina, que ni siquiera sabía leer ni escribir, tenía unos 19, 20 años de edad, su fama de santidad empezó a extenderse por la ciudad donde ella vivía, es decir, en Siena. La fama de santidad de Catalina hizo que muchas personas, un círculo cada vez más amplio, fuera a su casa, porque le pedían consejo. Pero imagínate, esta niña era casi una niña, bueno, una jovencita, 18, 19 años, aconsejando gente. Y daba consejos a hombres y mujeres y personas casadas y viudos y viudas y sacerdotes. Entonces ya se convirtió como en una especie de fenómeno eso, porque era como una romería, era una peregrinación a la casa de Catalina y era como el personaje de moda. Y como suele suceder en estos casos, eso despertaba envidias, desconfianza y burlas. Se recuerda el caso en particular de un profesor de teología. Era un hombre de mucho estudio, él había estudiado muchísimo. Y este hombre, con gran preparación, pues empezó a oír que la gente contaba que había ido a la casa de Catalina. No, pues yo estuve donde Catalina, decía el otro. Yo también estuve, y entonces ya este estaba con una inquietud de cuál era la tal Catalina esa, y qué era tanta rezadera, y qué era tanto consejo que podía dar, qué puede saber una muchachita de 19, de 20 años, que ni siquiera es capaz de leer ni de escribir. Entonces, este hombre que era un religioso, era sacerdote y era de una comunidad religiosa y era gran profesor de teología con muchos estudios y muchísimos libros, pues él un día también fue allá, pero él no fue con deseo de edificarse, ni con deseo de recibir. Él fue con el deseo de burlarse. Él fue con el deseo de desenmascarar eso tan ridículo que estaba sucediendo en la casa de Catalina. Entonces fue allá, seguramente, porque él mismo lo confiesa, con una actitud arrogante, despectiva, porque aquí el que se supone que sabe soy yo. Esa muchacha, ¿qué puede saber? Lo que tiene es mucho velo y poca cabeza, porque ella utilizaba un vestido que tenían las consagradas de esa época y utilizaban un velo larguísimo, las llamaban las manteladas, porque tenían un velo que era como un mantel, por lo visto, una manta. Las llamaban las manteladas, que en italiano se dice mantelate. Y entonces él fue donde Catalina, y efectivamente ahí estaba la muchachita. Ella tomó la costumbre, en parte por humildad, ella tomó la costumbre desde niña que ella atendía las visitas, pero ella se sentaba en el piso. Entonces llegó este frailecito, que no era dominico, era de otra comunidad, y entonces llegó allá y se encontró a Catalina pues sentada en el piso. Y ahora pues esta niña aquí, ¿qué hacemos aquí con esta niña? Y entonces empezó a hacerle preguntas. Él era profesor de teología, un hombre muy erudito, muy preparado. Empezó a hacerle preguntas y Catalina empezó a responder según le mostraba el Espíritu Santo. Y entonces él empezó a hacer preguntas más difíciles, de cuestiones más sutiles, y después preguntas más difíciles, y después lo más arduo que pudo llegar a su cabeza. Y esta mujer, que tenía los dones del Espíritu Santo, sobre todo el don de entendimiento, ella respondía como si hubiera estudiado en las mejores universidades del mundo, incluso respondía cosas que este mismo hombre no sabía. Y entonces él se quedó aterrado de ver toda la sabiduría que tenía esta niña, porque era casi una niña. Y entonces ya siguió preguntando, Pero ya no siguió preguntando para burlarse. Ahora sí empezó a preguntar para aprender. Y empezó a preguntar de cosas que él necesitaba. Y empezó a preguntar de su propia vida. Porque su vida, que era una vida de mucho prestigio, y era una vida de mucho oropel y de mucha apariencia y de mucha fachada, era una vida que estaba muy seca, porque la relación de amor con Jesucristo se había secado. Él sabía, oiga lo que voy a decir, él sabía manipular las cosas de Dios, él sabía manejarlas con las manos, pero su corazón estaba lejano, distante, seco y frío. ¿Y cómo terminó esa entrevista? Pues este hombre en un momento dado empieza a llorar. Fue quebrantado. Él empieza a llorar. Y dijo esta frase que yo creo que es muy importante para que entendamos qué es la comprensión de la fe. Y entonces él le dijo a Santa Catalina: yo conozco la fe por la corteza solamente. Tú sí sabes, tú sí conoces a la fe desde dentro, desde dentro. Esa es la verdadera inteligencia. La verdadera inteligencia de la fe es ese conocer desde dentro. No conocer las cosas simplemente como el que tiene muchos datos en la cabeza. No se trata de que tu cerebro se vuelva un disco duro, como ahora tienen los computadores, o hace rato tienen los computadores. No se trata de que tu cabeza se vuelva un disco duro y tú tengas muchísimos datos en la cabeza. Eso puede servir o puede no servir. Lo más importante no es eso. Lo más importante es que tú tengas la experiencia viva de un Dios vivo. Que tú tengas experiencia de que Dios es Señor de tu vida y que ese Dios se preocupa por ti, te ama, te ha sanado, te ha levantado, te ha ungido, te ha mimado, te ha consentido. Y esa experiencia es la que de manera ordinaria Dios regala a través de la oración. Muy singularmente, a través de una palabra que se parece a la oración y es la adoración. Porque ¿qué es la adoración? La adoración, esa palabra no se la inventaron los cristianos, esa palabra existe ya en el latín antiguo. Adorare es un verbo que se inventaron los romanos para indicar a una persona cuando habla, estando agachada, le habla a otro. Eso es adorar. ¿Orador quién es? Orador es el que habla. Os oris en latín es la boca. Orare es utilizar la boca, es hablar. Adorare es la actitud del que habla, pero el que habla desde la humildad. El que habla reconociendo su nada. Es un verbo que utilizaban los romanos para referirse a la manera como los esclavos le hablan a sus señores, como los pequeños le hablan a los mayores, como los hijos deben hablar a los papás. Es un verbo jerárquico, es un verbo que indica que yo reconozco mi nada. Y nosotros aplicamos ese verbo y hablamos de la adoración eucarística, por ejemplo, la adoración y la alabanza. Por eso yo estoy feliz de que en este templo se hace con tanta frecuencia adoración. Y estoy feliz con ese ministerio precioso de música que tenemos y con esa adoración y ese canto. ¿Por qué? Porque la adoración es aquel reconocimiento de la grandeza de Dios. Y a medida que tus ojos reconocen la grandeza de Dios, y a medida que tú reconoces la pequeñez y la necesidad de tu alma, aprendes a entregarte a Él, aprendes a fiarte de Él, aprendes a poner tu esperanza en Él. Y el Señor no defrauda, el Señor responde, el Señor hace sus prodigios y maravillas en nuestra vida. Y cuando experimentamos esos prodigios y cuando descubrimos ese amor, obtenemos un poquito de lo que tuvieron a raudales los grandes santos, es decir, experiencia viva. ¿Qué fue lo que le dijo este fraile, que no era dominico? ¿Qué fue lo que le dijo este fraile a Catalina? Tú tienes conocimiento interior. Yo solo conozco la cáscara, solo conozco la corteza. Tú tienes conocimiento interior de la fe. ¡Qué cosa tan bella! Tienes conocimiento interior de la fe. Entonces, cuando tú vienes, por ejemplo, para adorar al Santísimo Sacramento, cuando tú te postras, pero no solo tus rodillas, hermano, cuando es tu corazón el que está postrado, cuando es tu ser entero el que está de hinojos, prosternado, tendido delante de Dios, en ese momento tú estás reconociendo su grandeza. Y esos son instantes preciosos que el Espíritu Santo utiliza para escribir en tu alma palabras nuevas de gracia y de amor. Y esa es la inteligencia interior que da el Espíritu. Eso no te lo puede dar ninguna universidad. Eso no te lo puede dar ningún libro. Eso no te lo puede enseñar ningún profesor. El único profesor que enseña la adoración es el Espíritu Santo. El único maestro que te enseña a reconocer toda la grandeza de Dios es el maestro interior, el Espíritu Santo. Dice la primera carta de San Juan: ustedes en realidad no necesitan que los enseñen, porque hay uno que los enseña, el Espíritu Santo. Esa palabra no hay que entenderla desde la soberbia, como diciendo yo me voy a despreocupar de mi formación catequética o de mi formación en la fe, sino es una manera de resaltar que donde está el Espíritu Santo no se necesita más, y donde falta el Espíritu Santo todo lo demás sobra. Entonces ese Espíritu es el que hemos de buscar. Y al escuchar a un predicador, al hacer un curso, al ver un programa de televisión, al abrir un libro para estudiar, tenemos que clamar el don del Espíritu, porque lo más importante de lo que te diga un predicador no es lo que resuena en el micrófono, en los parlantes o en el eco de las paredes. Lo más importante de lo que te diga un predicador es aquello que el Espíritu está escribiendo dentro de ti en este mismo instante. Porque esa es la maravilla que hace el Espíritu Santo. El Espíritu acompaña la labor de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y de los colaboradores de los sucesores de los apóstoles, que somos nosotros los sacerdotes. El Espíritu Santo acompaña esa labor, y el Espíritu es el que va dando la instrucción interior. Es muy bueno asistir a misiones, leer libros, hacer cursos, eso está bien. Pero solo te hará verdadero bien si tú estás abierto a la acción imperecedera, profundísima, iluminante del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es el requisito de parte nuestra? La humildad. Nos dice el apóstol San Pedro: Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Reconociendo nuestra nada, reconociendo nuestra pobreza, nuestra ignorancia, nuestro pecado, pero reconociéndolo sin amargura y reconociéndolo sin negligencia. Porque si yo digo: Señor, soy un ignorante porque la verdad nunca quise ir al catecismo, soy un ignorante porque nunca quise aprender todo lo que nos enseñaban en la parroquia. No, Dios no es cómplice de nuestros pecados. Nosotros nos llamamos y nos reconocemos ignorantes porque frente a esa luz abundantísima, nuestras pobres candelas son muy pequeñas. Nos reconocemos ignorantes porque es tan grande lo que Él brinda como banquete para nuestro alimento que sabemos que nuestra boquita está demasiado chica para todo lo que hay que comer. Pero así hay que llegar donde Dios, reconociéndonos ignorantes y pobres y necesitados y pecadores. Y cuando llegamos así con toda nuestra indigencia ante el Señor y empezamos a ensanchar el alma, porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es misericordioso, entonces vamos recibiendo la experiencia interior, la inteligencia interior. Imagínate que un día Dios te revele, y tiene que revelarlo Él. Dios te revele que Él es tu verdadero padre. Tu papá de esta tierra quizás fue muy bueno, quizás fue regular, quizás fue malo, quizás estuvo ausente. Lo importante es que más allá del papá que yo haya tenido, bueno, regular o malo, mi verdadero papá, el que quiso que yo existiera, fue Dios. Esa frase yo la dije, la acabo de decir, la ha dicho mucha gente. Tal vez no es la primera vez que la oyes. Pero ¿qué sucede el día en que te la sopla, te la dice, te la susurra el Espíritu Santo adentro? Dios quiso que yo existiera. Dios quiso que yo existiera. Imagínate lo que eso significa. Dios es mi Padre mío. Es mi Padre. Esa experiencia, pero no dicha con palabras, sino vivida, porque el Espíritu te la escribe en tu corazón humilde. Esa es la comprensión profunda. Yo les voy a contar un par de regalos que el Señor me ha concedido. ¿Sabe por qué los cuento? Porque quiero que ustedes se enamoren todavía más. Yo sé que ustedes están enamorados de Dios. Si no, no estarían aquí aguantando frío. Yo sé que ustedes están enamorados de Dios. Ustedes han venido aquí porque están enamorados de Dios. ¿Amén? ¿Quién está enamorado de Dios aquí? Eso es. Estamos enamorados de Dios. Claro que sí. Pero yo quiero que lo amemos mucho más. Cuando yo tenía unos 18 años de edad, tuve que ir por primera vez a la ciudad de Roma. En esa oportunidad no tenía nada que ver con la religión. Yo resulté en Roma por una competencia de matemáticas, una olimpiada de matemáticas que se había celebrado en Praga, en lo que entonces se llamaba Checoslovaquia, ahora es la República Checa. Y de vuelta, después de la competencia, pasamos por Roma. Mi interés en ese momento estaba únicamente en las matemáticas y en la ciencia. Yo no era, ciertamente no era, y todavía me falta tanto para ser verdaderamente una persona de oración. Yo no tenía ese interés. Pero Roma es una ciudad, pues, interesante y con mucho arte. Y pues fuimos a Roma. Y por supuesto, en Roma, pues uno va a la Basílica de San Pedro. Y resulta que de las cosas que me sucedieron en ese viaje y que cambiaron mi vida, pues yo veía todas esas estatuas monumentales muy bonitas, ¿no? Las estatuas de la Basílica y la arquitectura y la armonía tan perfecta que tiene y todo muy bonito, pero como que no pasaba de ahí. De repente vi que había un sector que estaba resguardado por una cortina altísima de color rojo. Yo creo que sigue siendo la misma cortina que cuando yo fui. Una cortina alta de color rojo y había como un guardia que estaba vigilando la entrada, porque uno podía pasar por ahí, pero había un guardia. Claro, uno entra en curiosidad, mucho más si se tiene esas edades que yo tenía, unos 18 años. Me acerqué ahí, el guardia me miró. No me dijo que no entrara, no me dijo que siguiera, pues yo entré. ¿Qué había ahí? Era una capilla que quedaba dentro, o que queda dentro de la Basílica de San Pedro. Y yo entré y estaba una custodia gigantesca, como de 1.5 metros, una custodia gigante. Y estaba el Santísimo expuesto. Y la razón por la que tenían ese guardia y esa cortina es porque ahí circula mucho turista, obviamente. Y la idea es preservar el orden, la tranquilidad y el silencio en la parte del Santísimo. Por eso estaba el guardia. Les repito, yo no estaba en una tónica de mucho orar ni nada de eso. Simplemente, pues, el ambiente era bonito y me quedé ahí un momento. Y yo tengo que decir, para vergüenza de mi alma, que mi corazón estaba tan frío que a mí no se me ocurría ni siquiera decir una oración. Yo solamente miraba a la gente que estaba ahí, casi diría yo con más curiosidad que otra cosa. Y de repente me quedo mirando la custodia. Fíjense lo que es la imaginación de los muchachos. Y a mí me pareció que esa custodia era una antena espacial. Como tenía puntas, a mí me parecía que era como una antena. Entonces yo dije, la custodia esta es una antena espacial. Y luego empecé a sentir que esa antena estaba recogiendo señales que llegaban de todo el mundo. Y entonces el Espíritu Santo me puso este pensamiento. Las señales que llegan son las oraciones que la gente hace. Y de repente sentí que Jesús estaba ahí. Por supuesto que estaba. Claro que estaba. Sentí que Jesús estaba ahí. Y que Jesús recibe todas las oraciones y que las recibe en el corazón de la iglesia. Y esa antena, como la llamaba yo, esa antena estaba recogiendo las lágrimas, las canciones, las poesías, los dolores, las súplicas de millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Y casi me parecía ver con mis propios ojos cómo llegaban rayos de todas partes del mundo clamándole a Jesús, y cómo Jesús estaba recibiendo todo el dolor, toda la súplica del mundo entero. Y sentí que Jesús es el único que sostiene en su mano poderosa el universo, como luego leí en la carta a los Hebreos. Sentí que si el mundo no se cae, si el mundo no se hunde, si la sociedad no se acaba, es porque hay uno que nos ama y se llama Jesucristo. Lo que a mí me asombra es que este pensamiento me llegó en una época de la vida en que a mí casi no me importaba la misa. Si yo dejaba de ir a misa un domingo, no me importaba. Qué tristeza el estado de mi alma. Qué dureza y qué frialdad la que había en mi corazón. Y sin embargo, Dios me regaló ese pensamiento. Y entonces yo me quedé mirando esa custodia. Y yo les doy permiso, llámenme loco, digan que estoy loco, pero yo veía que eso se movía. Y yo veía que alrededor de la Santísima Eucaristía, eso palpitaba, estaba vivo. Pues claro que está vivo, claro que está vivo, estaba palpitando. Y entonces vino una segunda imagen. Yo sentí que lo que estaba ahí en la Eucaristía era el corazón mismo de Dios. Y así como el corazón recoge sangre y envía sangre, recoge sangre y envía sangre, sentí que esa antena no solamente recoge las peticiones, sino que envía las bendiciones. Es un corazón, está vivo. Él recibe y envía. Él acoge lágrimas y envía consuelos. Él recibe las súplicas y envía sus respuestas providentes y sabias que a veces no le sabemos entender. Él recoge, Él carga con nuestros dolores y Él envía su fortaleza. Y entonces las antenas, las puntas de esa antena espacial, estaban enviando rayos que yo casi podía ver con mis ojos. Estaban enviando luz, estaban enviando amor. Y de repente, ¿sabe qué sentí? Que el mundo no es tan grande, que el mundo es muy pequeñito. Es muy pequeñito, porque si una persona en una capilla en Bombay hace una súplica a Jesús, Jesús la oye inmediatamente. Es muy pequeño el mundo. Y si Jesús le envía una bendición a esa persona en Bombay, la bendición llega. Y de repente me pareció que todo era tan pequeño. Y de repente me pareció que la capilla más pequeña del mundo es suficiente para contener el misterio más grande. Y la galaxia más grande del mundo, la galaxia más grande del universo, no es suficiente para contener al Dios que vive y reina. Lo que parece pequeño es mucho más grande de lo que creemos. Y lo que pensamos que es muy grande no es suficiente para contener al Rey de la Gloria. Esa experiencia, a mí me pasaron dos cosas en Roma en esa oportunidad. Esa experiencia fue algo tan fuerte que cuando yo entendí que estaba palpitando Dios ahí, pues yo también empecé a llorar. Porque yo me daba cuenta que Jesús no recibe nuestro llanto como un dato, lo recibe como el palpitar de nuestra vida. Y lo que Él hace es acompasar nuestro corazón con el suyo. Años después me explicaron que cuando una persona tiene un cierto tipo de ataque cardíaco, se presenta un fenómeno que se llama fibrilación. La fibrilación es un desorden eléctrico en el corazón que hace que no realice sus movimientos de sístole y de diástole, o sea, de contracción y de expulsión. No hace eso, sino que se queda como si dijéramos temblando, de manera que la sangre no circula. Esa es la fibrilación. Y cuando el corazón está en fibrilación, muchas veces lo que hay que hacer es aplicar un choque eléctrico. Por eso ustedes ven en muchos lugares públicos que hay unos gabinetes que tienen elementos para aplicarle choque eléctrico a las personas si tienen ese tipo de ataque cardíaco. Pues yo entendí que eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces Dios tiene que darnos un choque para que recuperemos el ritmo de nuestro corazón y para que sintonicemos nuestro corazón con el suyo. Esa, mis hermanos, esa fue una experiencia, algo que me sucedió, algo que Dios me regaló. Y esa experiencia ha quedado tan grabada en mi alma que prácticamente 30 años después ustedes se dan cuenta que todavía me saca lágrimas. Porque yo sentí un Dios vivo, porque yo sentí que le importamos a Dios, porque yo sentí que nadie está lejos, nadie, nunca está lejos. Si tú me pudieras entender esas palabras, si nosotros pudiéramos entender estas palabras, jamás volveríamos a estar deprimidos. ¿Por qué puedes estar triste si tienes tan cerca a tu Salvador? ¿Cómo se te ocurre estar triste si tienes tan cerca la hoguera de su amor? ¿Por qué crees que estás solo si te rodea una multitud de ángeles y de santos, como dice la carta a los Hebreos? Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, al lugar de los ángeles en fiesta. ¿Por qué hay gente que se siente sola? ¿Por qué? Les falta esa experiencia. Si tú tuvieras esa experiencia, tú nunca jamás, nunca jamás volverías a sentirte solo. Nunca jamás volverías a sentirte derrotado. Nunca jamás volverías a sentirte deprimido. Yo entendí, por un regalo del Señor, yo entendí en 1984 en Roma, entendí: ningún lugar está demasiado lejos, ningún corazón escapa a la mirada y al cuidado de Cristo, ninguno. Y hoy te invito, hermano, a que le pidamos a Dios esa dulce experiencia de sabernos unidos a Él, de saber que no está lejos. De las cosas que más me conmueven, y yo estoy seguro que a mucha gente, que más me conmueven de esta hermosa, la guadalupana, es lo que le dice a Juan Diego: no estoy yo aquí, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estoy yo aquí. ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creerlo? ¿Por qué cuando llegan los problemas siempre pensamos que estamos solos? ¿Por qué siempre pensamos, soy la primera persona a la que le pasa esto? ¡Ay, solo a mí me pasa esto! La cantidad de gente que dice eso, ¡ay! Hace poco me escribía una amiga colombiana, pero ustedes saben que muchos de los personajes mexicanos se conocen en todo el mundo, y dice: esto solo le pasa al Chavo del Ocho y a mí. Y uno siempre habla así: ay, solo a mí me puede pasar esto, ay, pero qué problema. Y nos creemos solos. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Por qué nos cuesta trabajo creerlo? La iglesia tiene una fiesta, tiene una memoria de los santos ángeles custodios. Hay un ángel enviado por Dios con el único encargo de acompañar tu vida, tu historia. ¿Por qué nos cuesta trabajo creerlo? ¿Por qué nos cuesta trabajo creer lo que dijo Jesús? Hasta los pelos de su cabeza están contados. Y lo dijo no solo de los calvos. ¿Por qué nos cuesta trabajo creerlo? Porque nos falta la inteligencia interior. Cuando uno va llegando a la inteligencia interior de los misterios, uno ve que todo lo que nos han dicho, todo lo que nos predica la iglesia, todo lo que nos han enseñado los santos, óyeme, todo es verdad, todo. Y esa inteligencia interior te da una fortaleza, te da una paz, te da una alegría que no te la puede quitar nadie. Y te da una energía, y te da una vitalidad, y te da una fecundidad que resulta incomprensible. Dios le ha otorgado a tantos santos una fecundidad en su palabra que parecen cosas de ciencia ficción. Imagínate que vivió en el siglo XII un predicador, bueno, finales del XI y comienzos del XII, un predicador llamado Bernardo, San Bernardo de Claraval. San Bernardo tenía tanto don de predicación que cuando se sabía que iba a predicar a una ciudad, los sastres de la ciudad ya se ponían a hacer hábitos de monjes. ¿Por qué? Porque siempre que él predicaba, resultaban 10, 20, 30, 50 muchachos diciendo: oiga, yo quiero ser monje, yo quiero ser monje. Entonces, con que solo se supiera que Bernardo iba a predicar a una ciudad, ya se ponían a hacer hábitos, porque ya sabían que su palabra iba a producir ese impacto tan impresionante. Hermanos, la fe es verdad. Todo, todo lo que dice la fe, todo es verdad. Y todo lo que enseña la iglesia, todo es verdad. Necesitamos conocerlo un poco más. Pero sobre todo necesitamos la inteligencia interior, la experiencia. Desde que me pasó eso en Roma, yo jamás he podido volver a ver la Eucaristía de la misma manera. Ahora para mí es una realidad viva, viva y palpitante. Y eso me sucedió un año antes de que yo entrara al convento. Yo estaba estudiando física y matemáticas en ese tiempo. Yo no estaba estudiando ni religión, ni teología, ni nada de eso. Te repito que yo ni siquiera iba a misa, muchas veces ni me importaba. Me creía suficiente, era un loco, era un tonto. Tonto, vanidoso y soberbio. Un inútil para Dios. Pero el Señor me llamó. Y me llamó con estas dulzuras, como esa experiencia eucarística en Roma 1984. Así que hermanos, hoy es un día para pedir inteligencia interior, experiencia de los misterios. Este es un día para pedir a Dios que nos regale la certeza de su amor. Si tú pudieras salir por esa puerta con la certeza del amor de Dios. Quiero terminar esta reflexión recordando un pasaje de la carta a los Gálatas, ya que hoy por la mañana estábamos hablando de San Pablo. Dice San Pablo: cuando Dios se dignó revelar a su Hijo en mí, así describe él su conversión. Eso es inteligencia interior. Se dignó revelar a su Hijo en mí. Y yo siempre pienso como cuando ponen esas pantallas de PowerPoint y esas cosas y de diapositivas, lo que llaman aquí un cañón, ¿no? Esos que mandan imágenes. Yo pienso que en tu corazón hay un espacio que ya está reservado para que Dios proyecte la imagen de Jesús y para que tú lo puedas encontrar, no como un rostro lejano, no como una historia distante, no como un recuerdo que se desvanece, sino como lo que es el Señor, el Pastor, el Amigo Fiel, el que es camino, verdad y vida. ¡Amén! ¡Amén! Ahora, mis hermanos, vamos a ponernos de pies. Seguramente nos acompañan, si es posible, con algún canto. No hay prisa, si el momento en el que sea. Y vamos a ponernos de pies y vamos a hacer un momento de ¿qué? De adoración. Para reconocer humildemente que solo Dios es Señor. Que Él es el único grande. Que Él es el único santo. Que Él es el único bueno. Para reconocer desde la humildad que solo Él vive, que solo Él reina. Acuérdate lo que decimos en el himno del Gloria. Decimos, oye, ¿por qué no decimos ese himno ahora? Digámoslo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo. Solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Si estamos listos para un canto allá, aquí también estamos listos para celebrar, para bendecir, para adorar, para amar. Llénate de amor por tu Creador, por tu Salvador. Y acuérdate, ningún lugar está lejos. No hay un corazón que esté lejos. Nada escapa a la mirada tierna y bendita de nuestro buen pastor. Su mano Está muy cerca, muy cerca. Él solo tiene que extender su mano y toca tu cuerpo, y toca tu enfermedad, y toca tu tristeza, y toca tu historia. Ningún lugar está lejos, ninguno. Ningún lugar está lejos, ninguna vida está distante. Él vive, Él está cerca, muy cerca. Tan cerca está. Créelo, créelo, créelo que está aquí. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, además de la adoración eucarística, que es de lo máximo, después de la Santa Misa, nada como la adoración eucarística.